El Señor nos dice: el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. Se convertirá en él, en fuente de agua que brota para vida eterna. Y para conocer más de esa agua que nos da vida, Buenos Días en el Camino presenta El Cántaro, un segmento conducido por el padre José Román Flecha, doctor en teología moral, quien nos orienta sobre la verdad de nuestra fe. A continuación.
Mis queridos hermanos, queridas hermanas, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León, en España. Les hablo desde la ciudad de Salamanca. En este tiempo de Cuaresma, la primera lectura de la misa de cada día nos ha ido presentando algunas figuras de los comienzos de la extensión del cristianismo. De hecho, ha dedicado varios episodios, varios momentos ya, a presentarnos a Pedro y Juan, que curaron a un paralítico a la puerta hermosa del Templo de Jerusalén. Después nos ha hablado de los 7 diáconos, llamémoslos así, aquellos varones elegidos por los apóstoles, entre los cuales sobresalía la figura de Esteban. Pero hay algún otro que nos es presentado en la Santa Misa, en la primera lectura. Se nos dice que Pentecostés era un recuerdo permanente en la comunidad de los judíos que había creído en Jesús de Nazaret y que iba creciendo en Jerusalén y sus alrededores. A esa comunidad se iban agregando también algunos judíos de lengua griega que habían pasado algún tiempo lejos en la diáspora. Ya sabemos que poco a poco las diferencias entre los dos grupos se fueron manifestando, como diríamos, con una cierta tensión. Sin embargo, la oración los iluminó para buscar una solución adecuada. Los apóstoles decidieron dedicarse al servicio de la palabra y elegir, como digo, a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, para que se dedicaran al servicio de las mesas. Así lo cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6, en los 6 primeros versículos. Pues bien, Felipe era uno de esos 7 diáconos o servidores, que eso es lo que significa la palabra, que fueron elegidos para atender a los hermanos de origen griego. Muy pronto habían de asumir el papel de testigos y de anunciadores del mensaje de Jesús. Como ya sabemos, su valentía llevaría a Esteban a ser apedreado, a ser lapidado a las afueras de Jerusalén, con la aprobación de un joven llamado Saulo, el futuro apóstol Pablo. ¿Qué más? Se nos dice que la muerte de Esteban marcó el principio de una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Así lo dice el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8. ¿Y qué ocurrió entonces? Que muchos hermanos se dispersaron por la región de Judea, también por la región de Samaria, y fueron anunciando el Evangelio. En realidad, la persecución hizo que, de buena o mala gana, se fuera cumpliendo el mandato del Señor, que les había dicho que habían de anunciar el Evangelio en Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Pues bien, entre esos hermanos que se fueron dispersando, estaba Felipe, que bajó a una ciudad de Samaria. Y dice el texto que la gente escuchaba con atención y con un mismo espíritu lo que decía Felipe, porque le oían y veían las señales que realizaba. No solamente se limitaba a hablar, sino que su discurso, sus prédicas iban acompañadas de gestos, de actos que podían admitir una intervención divina, es decir, que podían parecer milagros. Por tanto, oír la palabra y ver las señales que la acompañaban constituyen, entonces y ahora también, el inicio de la fe. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que los primeros misioneros se fueron repitiendo los signos que habían acompañado también la vida y la actividad de su maestro, de Jesús. En consecuencia, al paso de aquellos mensajeros, la persona entera quedaba curada integralmente. Quedaba curada de sus esclavitudes y de sus dolencias. Quedaba curada en el cuerpo y en el espíritu. Consecuencia, la alegría parece que era la consecuencia lógica de la conversión. Pero miren, en ese contexto aparece una figura que no nos imaginábamos. Un mago llamado Simón. Con sus habilidades suscitaba la atención y los comentarios de las gentes de la región de Samaria. Pero a los habitantes de aquella tierra les convencían mucho más los gestos proféticos de Felipe. Así que dice el texto que muchos hombres y mujeres aceptaron la fe y el bautismo. Hasta el mismo Simón, el mago, creyó y una vez bautizado no se apartaba de Felipe y estaba asombrado al ver las señales y los grandes milagros que se realizaban por medio de Felipe. ¿Qué más? Dice el texto que la predicación de Felipe fue avalada por los apóstoles Pedro y Juan, que le dieron su beneplácito, su aprobación. No solamente eso, sino que con su visita se repetía el prodigio de Pentecostés. Cuando los apóstoles imponían las manos, las gentes recibían el Espíritu Santo. Pedro, Juan y Felipe fueron dando testimonio y predicando la palabra del Señor. Y después, Pedro y Juan se volvieron a Jerusalén, anunciando el Evangelio también de paso por los pueblos de Samaria. Bueno, y quedó Felipe solo. ¿Y a qué se dedicó después? No se preocupen, que el texto nos dice algo muy importante. El texto no olvida a aquel evangelizador. Felipe es llamado por el ángel del Señor, que le dice algo parecido a lo que el ángel había dicho a San José. Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, había dicho el ángel a San José. Y a Felipe le dice algo parecido. Levántate y toma el camino del sur, que lleva hacia Egipto, por la costa de Gaza. Dirán ustedes, ah, eso ya lo conocemos. Por desgracia, a causa de la guerra entre Israel y las gentes de Hamas, hemos oído hablar de esa franja de Gaza. Pues por ahí tenía que ir Felipe. Y de pronto descubrió a un personaje distinguido que iba viajando en una carroza camino del sur, es decir, hacia Egipto. Parece que era un judío que vivía fuera, en la diáspora, y que había venido a Jerusalén para adorar a Dios. Era un personaje importante. Era algo así como el ministro de Economía de una reina de Etiopía. Pero además, parece que conocía a los profetas, pero no podía entender todo su mensaje. Iba leyendo un texto y no comprendía de qué se trataba. Así que Felipe, que le oye ir leyendo, en voz alta, claro, le dice, oiga, señor, usted que va leyendo, ¿entiende algo de eso que va leyendo, sí o no? Bueno, yo me imagino así el diálogo, no sé si fue del todo así. Es parecido, porque el libro dice que, inspirado por el Espíritu, Felipe corrió hasta aquel personaje ilustre, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiendes lo que vas leyendo? Y él, desde la carroza, contestó, bueno, ¿y cómo lo puedo entender si nadie no me lo explica, si nadie me hace de guía? Es interesante esto, para aquel momento y para ahora, ¿eh? Que no basta con tener la Sagrada Escritura y no basta con leerla. Necesitamos alguien que nos la explique, alguien que haga de guía, alguien que nos la interprete. Esto es bueno para dialogarlo con nuestros hermanos cristianos no católicos. Bueno, pues aquel señor ministro rogó a Felipe que subiese a la carroza y que se sentase con él. El pasaje de la Escritura que iba leyendo el ministro era este. Fue llevado como una oveja al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así él no abría la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. ¿Dónde se encuentra ese texto? En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, versículos 7 y 8. Eso es lo que iba leyendo. Fue llevado como una oveja al matadero, como un cordero mudo ante el trasquilador. No abría ni la boca. Así que aquel ministro preguntó a Felipe, ¿de quién dice esto? Te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, ¿de sí mismo o de otra persona? Bueno, pues Felipe podía haber dicho, oiga, qué buen tiempo hace hoy, con este sol, fíjese, y las arenas del desierto, y usted y yo venimos poco abrigados, y bueno, eso es lo que hacemos nosotros con frecuencia. Como dicen en mi tierra, lanzar balones fuera, lanzar pelotas fuera, no, desviar la conversación. No. Felipe fue al grano, se dice también así, ¿no? Así que partiendo de ese texto de la Escritura, Felipe le anunció a aquel personaje la buena nueva de Jesús, es decir, el Evangelio. Y hubo un momento en que parece que aquel ministro quedó convencido porque pasaron frente a una fuente, yo he pasado también por allí, esa fuente existe. Han pasado 20 siglos, pero el agua no se ha terminado todavía. Y el ministro le dijo al diácono, ahí hay una fuente, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Bueno, yo creo que ahí el texto abrevia, es decir, nos ofrece todo un proceso de catecumenado y de catequesis, pero abreviado. Hoy sabemos que antes del bautismo de adultos hace falta una larga catequesis para adultos, y entonces seguramente también. Pero en varias ocasiones como que se trata de abreviar los tiempos. Lo veremos también cuando Pablo se encuentre en Filipos con Lidia y otras gentes. Le oyen y muy pronto parece que se convierten. Y algo parecido le ocurre también a Pablo cuando está en la cárcel en Filipos, hay aquel terremoto, el carcelero va al calabozo temblando porque cree que las gentes se han escapado con motivo del terremoto. Y Pablo dice, no te preocupes. Pablo y Silas le explican el camino de Jesús y él les invita a salir del calabozo y entrar en su casa, en su apartamento. Y parece que le bautizaron a él y a su familia. Yo creo que ahí se nos cuenta en muy pocas líneas algo que en la comunidad cristiana seguramente duraba semanas y no sé si meses también, un proceso catecumenal. Bueno, pues algo parecido ocurre aquí. Felipe le anunció la buena nueva, primera parte, y después celebró el bautismo. Dirán ustedes, pero eso se encontraba ya también en el Evangelio, porque con los discípulos que iban caminando hacia Emaús ocurre lo mismo. Hay una parte presentación de la palabra de Dios por parte de Jesús y hay una segunda parte que es la celebración de la fracción del pan, el partir del pan. Es decir, las dos partes que tenemos hoy en la Santa Misa, la lectura y la parte sacramental, bueno, pues vemos que en el texto de los Hechos de los Apóstoles esto se respeta. Hay como la parte catequética y la parte sacramental. Bueno, ustedes me perdonan esta digresión, pero yo creo que es importante. ¿Por qué es importante? Pues porque ustedes lo saben mejor que yo. Tenemos hoy hermanos que creen que todo esto se lo ha inventado la Iglesia ahora mismo. Y ellos resulta que leen mucho la Escritura, pero no se dan cuenta que allí estaba ya. En la Escritura misma, en el Nuevo Testamento, se encontraba ese paso del anuncio de la palabra a la celebración de los sacramentos. Y sabemos que hay hermanos nuestros que se quedan solo con la palabra, creen interpretarla ellos solos, no creen que necesitan un intérprete, como le pasó a aquel ministro que iba en la carroza por el camino de Gaza, y, por supuesto, olvidan la segunda parte, que es la parte sacramental. Bueno, al final, aquel ministro, el ministro de la reina Candaces, fue bautizado. Y el texto dice que el evangelizado y bautizado ya prosiguió con gozo su camino. Atención, porque esto del camino es muy importante. Porque el camino en el libro de los Hechos de los Apóstoles significa el nuevo camino del Evangelio de Jesucristo. El evangelizado prosigue con gozo su camino. ¿Y el evangelizador? ¿Qué? Prosigue también su propio camino, que es el de seguir anunciando la buena noticia del Señor Jesucristo. Así lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en este capítulo octavo que estamos siguiendo, en los versos 39 al 40. Claro, le vienen a uno las ganas de decir, ¿y luego qué pasó? Felipe se fue a casa, encendió la televisión, se puso a descansar. No. Se nos dice que entre la ciudad de Asdod y la ciudad de Cesarea del Mar, donde vivía el procurador romano, estableció este diácono Felipe su residencia y el centro de sus itinerarios de evangelización. De hecho, el texto no lo olvide. No lo olvida, quiero decir. Volvemos a encontrarlo unos años más tarde, cuando Pablo y Lucas regresan de su tercer viaje misional y se encaminan hacia Jerusalén, aunque Pablo dice, voy hacia Jerusalén y no sé lo que allá me espera. Bueno, pues al llegar a Cesarea, se encuentran con Felipe, conocido por entonces como el evangelista. Lo pueden encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 21, versículos 8 al 10. Así que le llamaban el evangelista. Y yo creo que sus hermanos tenían razones más que sobradas para aplicarle ese título. Se nos dice también que Felipe tenía cuatro hijas que fueron dotadas por el espíritu del don de profecía. Interesante, ¿no? Seguramente este encuentro de Pablo con Felipe le daría a Pablo una ocasión para comentar el fervor profético y los abusos que él había tenido que corregir, sobre todo en la comunidad de Corinto, donde todo el mundo creía que tenían el don de profecía y lo utilizaban egoístamente, ignorando los dones de los demás. Pero aquel descanso, y precisamente en la casa de Felipe, debió de tener el lugar, debió de tener lugar el encuentro con Ágabo, un profeta que anunciaba ya los padecimientos que aguardaban a Pablo cuando llegase a Jerusalén. Bueno, parece que Felipe y los hermanos de aquella comunidad de Cesarea no permanecieron pasivos ante la decisión del apóstol Pablo, sino que se preocuparon de prepararle lo que necesitaba para aquella última etapa de su viaje desde Cesarea del Mar hasta la ciudad de Jerusalén. Se preocuparon de darle lo que necesitaba. Y nada más, Felipe vuelve a quedar en la sombra. En varias ocasiones vemos que ha sido un instrumento fiel en manos del Espíritu. Vemos que por él ha pasado el anuncio del Evangelio, pero también comprendemos que nunca ha tratado de arrogarse ni méritos, ni honores, ni protagonismo. La instrucción y el bautismo de aquel ministro etíope fueron para la comunidad cristiana primitiva y también para nosotros como una memoria de los primeros tiempos y un programa también para la futura evangelización. En ese pasaje se resume, como he dicho antes, toda la teología de la evangelización, pero también no solamente la teología, sino también la práctica pastoral, diríamos hoy, la práctica de la iniciación en la fe cristiana. En consecuencia, a mí me parece que Felipe es un buen transmisor del Evangelio, un buen transmisor de la buena noticia del reino de Dios. El padre capellán de esta casa donde resido, que es sacerdote de esta diócesis de Salamanca, me ha contado hoy mismo que aquí, en la diócesis de Salamanca, hace unos pocos años lanzaron un programa pastoral que se titulaba precisamente así, Acércate a la carroza, acércate al carro. Era un lema que quería evocar la actitud de Felipe, que se acercó al carro, a la carroza, en la que viajaba aquel ministro. Es decir, ha sido un programa para la diócesis, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para decir, no esperes a que ellos vengan a ti, o que vengan a tu parroquia, o que vengan a la sacristía, o que vengan a la oficina parroquial. Acércate tú, sal al camino y mira a ver cuáles son sus intereses. Como hizo Felipe, se acercó a la carroza y oyó que aquel ministro iba leyendo en voz alta y, como se dice ahora, como dicen los jóvenes, hizo autostop o hizo carrostop. Y dijo, señor, si me permite, yo subo con usted en la carroza y le voy explicando eso que va leyendo. Bueno, pues ya dice aquí el padre Domingo que ese fue el lema de una campaña pastoral aquí en la diócesis de Salamanca. Acércate al carro, acércate a la carroza. Seguramente vale también para nosotros, ¿eh? Para ir anunciando el Evangelio a las personas que vamos encontrando por el camino, en nuestro trabajo y tal vez también hasta en el tren o en el avión, quién sabe, en el aeropuerto, mientras estamos entregando las maletas, las valijas. Bueno, pues Felipe es un modelo de transmisor de la buena noticia del reino. Se nos presenta también como un buen servidor de los hermanos. Y, digamos ya la palabra verdadera, se nos presenta como un verdadero diácono. Nada más y nada menos. Bueno, varios de ustedes nos han hablado de diáconos. Algunos diáconos nos están escuchando. Pues fíjense, junto a la figura de Esteban, el diácono martirizado, tenemos también la figura de Felipe, este diácono que se acerca a la carroza del ministro para anunciarle la figura, la misión y el mensaje de Jesús de Nazaret. Bueno, mis queridos hermanos, muchísimas gracias por su atención.
Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha.
Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador. Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores, recuerda que puedes ver la programación de ESNE las 24 horas al día a través de la señal abierta digital en Canal 56.2 y por la radio. También nos puedes escuchar y ver por medio de la aplicación ESNE en tu celular. Búscanos en las redes sociales y en nuestro canal de YouTube como Noel Díaz ESNE. No te pierdas la gran variedad de mensajes y artículos religiosos para el crecimiento de tu vida espiritual. El número de nuestras oficinas es el 773-777-7773 y puedes visitarnos por internet a elsembrador.org. El Sembrador Nueva Evangelización. Gracias por ser parte de esta gran familia.